Libro segundo de Samuel, capítulo 20, leeremos los versículos del 1 al 10, donde nos dice la Escritura: Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ya vimos que después de las duras pruebas a las que fue sometido David, con la rebelión de su hijo, surgió otra prueba adicional. Nos encontramos a alguien de la tribu de Benjamín, de donde provenía Saúl, que se levantó de nuevo contra el rey, y esto supuso que el reino fuera nuevamente amenazado de una manera bastante contundente. Muchas veces los enemigos no están fuera, sino que están dentro. Esto lo saben las naciones y, por supuesto, que lo sabe la Iglesia. Dios acababa de liberar a David de la rebelión de Absalón y ahora se enfrentaba con esta insurrección de Seba. En medio de todo esto, los hombres de David mantienen su fidelidad a su rey. Por eso nos dice el versículo 2 que los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Siguieron manteniendo su fidelidad. Versículo 3. Luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar su casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua. Así vemos que uno de los logros que la disciplina divina conlleva es que aquello que tú amas tanto y que te sirve de idolatría, si tú no te lo quitas, él te lo quita. Y así actuó Dios en medio de su providencia, para hacer como castigo por el pecado de David que estas mujeres fuesen violadas por Absalón y que entonces cuando David volvió de nuevo a Jerusalén las repudiase por completo. El versículo 4 nos dice que después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Aunque los hombres de Judá no habían seguido el mal ejemplo de las 10 tribus, más la de Benjamín, que se opusieron ahora al rey y entonces empezaron a organizar una rebelión, sin embargo, de este versículo se desprende que muchos de la tribu de Judá, que tanto habían aplaudido que volviera el rey y le dieron grandes honores en la fiesta, finalmente se habían alejado de él completamente. Teniendo en cuenta las circunstancias graves en las que se encontraba el reino, parece que pusieron en primer lugar su propia comodidad y dijeron: no sea que vaya a vencer en este caso Seba, nosotros nos mantenemos aquí un poco apartados para que sea quien sea quien triunfe, nosotros nos unimos al que vence. O sea, esto es tener convicciones. Dice Matthew Henry comentando este texto: aunque fueron lo suficientemente rápidos como para asistir a los actos donde se celebraba el triunfo del rey, fueron lo suficientemente lentos para no pelear sus batallas. La mayoría ama la lealtad cuando recibe a cambio privilegios. La mayoría ama una religión si es barata y fácil. Muchos se jactan de que sirven a Cristo, pero están muy lejos de unir sus vidas en obediencia a Él, porque la obediencia te identifica. Si la religión aporta comodidad, entretenimiento, relaciones sociales, no someter los deseos, entonces tenemos algo de acuerdo a nuestro corazón, pero es una religión falsa, porque esa no es la religión que nos habla la Escritura. El mensaje de Cristo es mucho más que una religión. Es un asunto de vida o muerte. No es para tomárselo a la ligera, no es para ser del Madrid o del Atleti, no es absolutamente nada de todo esto. Hay que estar donde hay que estar y hay que ejercer el valor para mantener la posición haciendo lo que tenemos que hacer allí donde Dios nos ha puesto. Y esto requiere disciplina y obediencia. Esto se hace cuando hay una comprensión de la verdad. Cuando tú entiendes la verdad, cuando tú amas la verdad, estás dispuesto a todo. Después dijo el rey Amasa, versículo 4, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí también. Esto demuestra que había bastante inquietud por parte de David por la rebelión que Seba estaba organizando en todo el territorio de Israel. Y entonces determinó asumir medidas implacables con el propósito de sofocar esta rebelión, porque sabía que era mucho más peligrosa que la de Absalón, que ya lo fue, pero ahora tenía una rebelión mucho más peligrosa. Amasa asumió su papel como general del ejército de David contra la rebelión que estaba provocando Seba. Recordamos que Amasa lo había nombrado a Absalón como capitán de sus ejércitos. Y ahora David lo quiere poner como general de los suyos para dirigir todo el ejército de Israel. Así que, como quería ponerlo en un lugar destacado, aprovechó esta rebelión para desplazar a Joab y poner a Amasa en su lugar. De hecho, la cita la tenemos en el capítulo 19, el capítulo anterior, versículo 13, cuando David está hablando. ¿No eres tú, Amasa, también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueses general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así que David ya había dado indicaciones anteriormente, había expuesto sus argumentos para ir quitando a Joab de la posición de general y poner a Amasa en la posición de general. Y ahora, con esta rebelión de Seba, se dio la oportunidad de que Amasa pudiera liderar el ejército. Hay muchas dudas de si la elección de David fue oportuna o más bien no. Sobre todo porque Amasa había ocupado la posición de capitán del ejército rebelde que quería acabar con el reino y con la vida de David. Y había que ser bastante ingenuo para imaginar que Joab estaría tan tranquilo con todo esto. Joab era el general del ejército de David desde sus inicios. Habían pasado muchos años. Había que ser bastante ingenuo para asumir que Joab iba a decir, bueno, no pasa nada, pones a otro general en mi lugar y todos están contentos. Esto explica también la demora, o más bien la falta de éxito de Amasa con la tribu de Judá en obtener lo que necesitaba de ellos, que era hombres para un ejército. En aquel tiempo los ejércitos no son como hoy en día, que tú tienes soldados profesionales y tiras del ejército cuando haya que hacer algún acto un tanto hostil. Pero en aquel tiempo los ejércitos se componían de agricultores. Ibas por las aldeas, ibas recogiendo a todos los agricultores en edad que tuvieran fortaleza y los incluías en el ejército sin más. Así que todo el mundo sabía que era parte del ejército también cuando llegase el tiempo. Así que Amasa fue a Judá para recabar hombres suficientes y poder sofocar la rebelión que se estaba levantando por mano de Seba. Por eso nos dice el versículo 5, fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. En 3 días le dijo David, estate aquí, y en 3 días Amasa no estaba. Esto era una severa advertencia para Amasa, porque el asunto no es que no estaba porque él no quiso, sino porque no era reconocido como tal por los hombres de Judá y por lo tanto no le estaban prestando las fuerzas del ejército que necesitaba para llevarlas y unirlas al ejército que ya tenía David y luchar contra esta insurrección que se había levantado. Así que viendo que no llegaban en los plazos de tiempo convenidos para atajar la insurrección y que no fuese más allá y llegase este rebelde a las ciudades fortificadas y entonces fuese mucho más problemático darle caza, nos encontramos en el versículo 6 que David, después de esperar y no tener en el plazo convenido la llegada de Amasa, le dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Quería a toda costa acabar con la rebelión. Seba poseía una influencia considerable sobre los hombres de Israel. Y por lo tanto David tenía más que buenas razones para temer que si le permitía seguir con sus planes tranquilamente, como sí hizo con Absalón, pero ahora el tema es distinto, esta situación iba a provocar muchos problemas en el reino. Su orden a Amasa muestra que estaba decidido a frustrar a estos rebeldes atacándoles directamente y enviándoles una fuerza poderosa. El versículo 7, después de que Amasa no llegaba, nos sigue diciendo que entonces salieron en pos de él, de Abisai, los hombres de Joab. Joab era el capitán, el general del ejército. Y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Esto era un ataque contundente en toda regla para frenar de raíz la rebelión. Fijaos entonces que mientras que con su hijo se mantuvo un tanto distante y no quiso atajar la rebelión desde su misma raíz, ahora envía a sus hombres más experimentados en la batalla, envía liderando este ejército a Abisai, que era un oficial de alto rango. Curiosamente era hermano de Joab. Abisai era hermano de Joab y sobrino de David. Y entre sus valientes vuelven a estar las tribus de los territorios filisteos que mantuvieron su fidelidad a David desde el principio, cuando tuvo que huir de Jerusalén. Allí se le unieron tribus que vivían en territorio filisteo y siguen manteniendo su fidelidad al rey. Todo parecía estar listo para llevar a cabo el propósito de David. Pero una vez más podemos ver que aunque el hombre propone, Dios dispone. Incluso los grandes hombres, los reyes y las potencias de este mundo a menudo ven frustrados sus planes y descubren que están subordinados a una voluntad superior que actúa según su propósito. Y esto es lo que está en el fondo de esta historia. ¿Deberíamos estar más que agradecidos al Señor de que Él en su infinita sabiduría gobierne sobre todos? Podemos decir, bueno, con esta calamidad que nos ha sobrevenido, el Señor gobierna sobre todos. Aunque podamos ver el mundo en una convulsión total, aunque podamos ver a dictadores, manipuladores o perversos gobernando las naciones, el Señor gobierna sobre todos. Dios está por encima, nada le pasa inadvertido. Tiene sus propósitos y ejerce su paciencia para que su plan se lleve a cabo. Nosotros no entendemos su plan, pero a Dios no se le escapa nada. Así que Dios lleva a cabo sus propósitos en medio de terribles calamidades. Y estando ellos cerca de la piedra grande, nos dice el versículo 8, que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Parece que este fue el lugar de reunión designado para concentrar las fuerzas de David y preparar al ejército para la gran batalla a la que iban a ser expuestos. Amasa llegó a la cabeza de los hombres que había conseguido reunir y rápidamente se puso al mando. Y nos dice el texto que Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando avanzó. Joab vemos que no había sido enviado por el rey, pero él estaba allí. Se sumó a título personal. De hecho, a quien el rey le encargó dirigir a su ejército ahora era su hermano. Pero es que además Joab era el general estimado por todos los hombres de Israel. Por lo tanto, le tenían más que respeto. Les había llevado a las victorias una tras otra. Así que, cuando David le dijo a Abisai que liderase su ejército para ir a encontrar a Amasa y entonces a organizar todos los ejércitos para atacar a Seba, Joab no expuso ninguna objeción a esta nueva situación, aunque él quedaba un poco de lado. Pero recordad que las apariencias a menudo son engañosas. Y esta es una apariencia engañosa. En realidad, Joab estaba decidido a vengar el deshonor que se le había hecho al despojarle del mando y quitar de en medio al que había sido nombrado en su lugar. Así que mientras que avanzaba hacia el nuevo general, su daga, la daga es un arma blanca que es menor que una espada y mayor que un cuchillo, se deslizó la daga de su vaina y para evitar que cayera al suelo, Joab la cogió con su mano antes de que cayese. Esto parece que era un accidente, pero por el texto esto no era ningún accidente. La secuencia muestra que esto fue provocado a propósito. Joab se acercó a Amasa y le dijo, ¿te va bien, hermano mío? De hecho, era su primo. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Sabéis que en aquel tiempo la barba era... nadie podía ir sin barba. Tenían todos barba. Así que Joab tomó con su mano derecha la barba de su primo y con la izquierda la daga que supuestamente se le iba cayendo, pero que él la retuvo, y le incrustó la daga en la quinta costilla y derramó las vísceras allí delante. De un solo golpe lo dejó muerto. Aquí vuelve a aparecer una vez más el verdadero carácter de Joab. Joab es un hombre despiadado. Amasa, como decía antes, era su primo. Sin embargo, los lazos de sangre no significaron nada para él. Aunque el rey había nombrado a Amasa como su general, la autoridad real no era tenida en cuenta por Joab. Y esto por una razón. Recordaréis la carta que David le envió a Joab para que matase a Urías. Se acabó el poder de David sobre Joab. Además, fijaos que todo esto ocurrió delante de todas las tropas. Las que traía Amasa de Judá y las que venían de Jerusalén. Delante de todos ocurrió esta escena. Esto ocurría completamente al margen de la voluntad del rey, porque el rey quería que Amasa fuera el general. Visto esta escena como un evento aislado, aquí tenemos un crimen espantoso. Es un crimen terrible lo que acaba de ocurrir. Si lo vemos como un hecho aislado, ahora, si nosotros estudiamos las Escrituras, veremos que no es así. Un hombre que cumplía con su deber fue brutalmente silenciado sin previo aviso. Lo ejecutó Joab. Y sin embargo, un Dios santo lo permitió porque evidentemente Dios lo podría haber evitado. Esto es cuando empezamos a decir, ¡ay, qué injusticias ocurren en el mundo! ¡Qué injusticias! Podríamos decir que esto era una injusticia. ¿Por qué el propósito de David fue tan bruscamente frustrado? ¿Y por qué se le permitió a Joab matar a Amasa? ¡Qué injusticias! En la vida injusticias. Dios no puede ser así. Dios tiene que ser justo. Y toda la trolera que nos cuentan de vez en cuando. ¿Por qué el propósito de David fue tan bruscamente frustrado? ¿Y por qué se le permitió a Joab matar a Amasa? Las dos preguntas son bastante distintas y debemos considerarlas por separado. Vamos a hacer memoria para ubicar lo que ocurre en su contexto y ver cómo Dios se mueve a través de la providencia para llevar a cabo sus propósitos. Así que no podemos estudiar un hecho aislado, sino un hecho en su contexto general. Vamos a hacer memoria. Después del asesinato de Urías, por orden de David, Dios le dijo a David... Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Amasa era su sobrino. Así que la espada no se apartó de su casa. A los que se toman las advertencias de Dios como si no dijera nada, pues vemos que sí que ocurren cosas. Sí que ocurren cosas. Luego vemos qué lugar asumió Amasa. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Así que vemos que era de su familia. Y luego, si nos vamos al libro primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 16, se nos dice que Sarbia y Abigail eran hermanas de David. Y los hijos de Sarbia, esta hermana de David, fueron tres: Abisai, Joab y Asael. Asael ya lo mató mucho antes, en la guerra cuando estaban con Saúl, fue ejecutado. Pero quedaban Abisai y Joab. Abisai es el que ahora lidera las tropas, y Joab es el general que siempre tuvo Israel. Entonces Joab y Abisai eran hermanos, Amasa era su primo, y la profecía del Señor se cumple. En tu casa no se apartará la espada, y no se apartaba la espada. El Señor dice en Números capítulo 32, versículo 23, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. La gente se lo toma, bueno, los cristianos ya es que de esto les da igual. Porque no ejecute Dios los juicios directamente, piensan que Dios jamás ejecuta los juicios. ¿Encontramos en Amasa a alguien que había servido al rey con fidelidad? No, se había sumado a la rebelión como capitán de los rebeldes. Así que no era tan inocente como parece. Era un oportunista. Sus padres eran unas personas piadosas como para poder esperar la bendición del Señor sobre sus hijos. Tampoco, porque este hombre era fruto de un adulterio también. Por lo tanto, Amasa no solamente le había fallado a David en la situación más crítica en la que estaba, huyendo de Absalón, al sumarse como capitán al ejército de Absalón, sino que además había tomado parte activa para acabar con el reino y con el rey. Esto eran los antecedentes de Amasa. Así que no parece que Amasa fuera un inocente que pasaba por allí y Joab lo mató sin más. Ya hemos comentado en sermones anteriores que Joab era un hombre de carácter. Si quieres ser general de un ejército, queridos soldados, ¿qué os parece si hoy nos vamos a la guerra? Venga, ¿quién se apunta? Si era un general, las palabras desde luego no iban en ese sentido. Era un general de verdad, y cuando en el mundo mediterráneo hablamos con rigor, las piedras se ponen a temblar. Este era Joab. A la vez también podemos deducir que por su conducta se evidencia que era un impío. No tenía escrúpulos ni tenía principios, con lo cual la evidencia es tajante. Mucho podía decir que él estaba en Israel, que pertenecía a la tribu de Judá y que todos allí eran creyentes, pero en su caso no lo era. Lo cual nos muestra que entre los creyentes siempre habrá impíos. Desde que David, como decía antes, envió la carta a Joab para que ubicase a Urías en primera línea de batalla, de manera que muriese, Joab se sintió libre para actuar a su aire. David vendió todo su dominio sobre su general, desprovisto de sentimientos naturales, en los que ni temía a Dios ni temía a hombre. No dudó en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, que es exactamente lo que hizo ahora. Y aquí entramos en el corazón de esta secuencia. Se presta mucha atención sobre el misterio de la providencia cuando se nos recuerda a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la gente piensa, nada malo me puede pasar en la vida. ¿Hay una guerra? Se mueren todos a mi alrededor y mi casa ni se toca, y yo tan tranquilamente comiendo como todos los días. Son insensatos en grado superlativo. Hay cualquier tipo de calamidad y a mí no me afecta porque soy creyente. Pero esto es de ser necio en grado superlativo. Tenemos que saber cómo observar la providencia. Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no de acuerdo al bien que tú crees que te tiene que pasar. Porque hay otro bien superior, que es tu alma. Cuando los incidentes los contemplamos aislados, como puede ser este caso donde Joab mata a Amasa, aparecen distorsionados por completo, porque son vistos desde una única perspectiva. Pero cuando somos capaces de examinarlos en relación con sus antecedentes y consecuentes y verlo en su contexto, entonces podemos ver cómo Dios actúa en su providencia, porque actúa. Porque Dios se mueve a través de su providencia, moviendo hilos que para nosotros son invisibles, pero cumpliendo su propósito, en todos los casos. Si tomamos fragmentos separados de la vida, podemos ver que no tienen ningún sentido. Son desconcertantes. Pero si juntamos los elementos y vemos una cadena, entonces tienen sentido. Visto de una manera aislada, el brutal asesinato de Amasa lo tenemos que observar en relación con su contexto más amplio. Y aquí se nos muestra algo que a los hombres les da terror, y en las iglesias ni se toca, la justicia divina, que se aplica sobre este principio que dice: lo que siembras, segarás. Lo que siembras, segarás. Siembras destrucción, segarás destrucción. Siembras corrupción, segarás corrupción. Y esto nos arroja luz sobre esta escena. Pero si nos tomamos la molestia de mirar la causa y el efecto, vamos a encontrar que Dios tenía una razón justa para usar a Joab y frustrar el propósito de David. Al encontrarse con la muerte, Amasa recibió su justa retribución por sumarse al ejército rebelde. Esa era la pena para un rebelde, la ejecución. Así podemos hablar de que Dios aplica su justicia retributiva. Lo que haces lo pagas. No te olvides, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Lo que haces lo pagas. Tenemos una asesora en temas jurídicos que se llama Carmen Pavía, y que la he pillado a nuestra querida hermana para que me asesore más sobre la justicia retributiva. Y ella dice: la pena aparece como un castigo del mal realizado, incorporándose después otros fines ajenos a la mera represión, porque esta a la gente de nuestro mundo le parece cruel. Es decir, si matas a alguien, es muy cruel que te maten a ti, pobrecito. Con la retribución, la pena se aplica porque se ha delinquido, y con la prevención, para que no se vuelva a delinquir. Hay quienes pretenden conciliar estos dos puntos de vista, dando a la pena una doble finalidad: retribución y prevención. Las teorías de la retribución justa se consideran incorrectas por quienes entienden que a un Estado democrático no le corresponde defender a ultranza el sentimiento de la justicia, y menos el del grupo mayoritario. Es decir, que si la ley, según establecen las Escrituras, o según establece el sentido común, tiene que cortar por lo sano con alguno de los miembros de la sociedad, no lo podemos hacer porque somos mayoría los que pensamos esto. Anda, ¿y entonces qué hacemos? Pero eso es la ley que gobierna en nuestro país. El propósito es mantener el orden y la libertad para una convivencia pacífica. Además, se trata de contraponer magnitudes de orden diferente cuando se intenta contraponer el mal del delito al mal de la pena, con lo que en la práctica la justicia retributiva es difícil de aplicar, es decir, no se aplica. Pero Dios sí la aplica. Pero Dios sí la aplica. Es evidente que Dios tenía una razón para que esta tragedia ocurriera, por lo cual podemos descansar seguros sabiendo que Dios tiene sus propios fines en cosas que a menudo nos parecen desconcertantes y nos dejan ¡pum! Cuando algo te parezca desconcertante, debes tener la absoluta seguridad de que la providencia está actuando. La absoluta seguridad. Porque hay cosas ilógicas que solamente tienen la lógica de la providencia. Había una razón. Ejemplos de la justicia retributiva. Había una razón por la que Dios permitió que Jacob fuera engañado con el destino de su amado hijo José. ¿Qué hicieron sus otros hijos? Le engañaron. Le llevaron la túnica de colores de su querido hijo José, llena de sangre. Una fiera lo ha destrozado. Engañaron a Jacob. Pero, queridos hermanos, ¿qué significa Jacob? El engañador. Pregúntale a su tío Labán qué piensa de Jacob, que le rebanó casi todo el rebaño. O pregúntale a su padre Isaac a quién bendijo. Sino a Jacob, que le engañó para que sobre él cayera la bendición, poniéndose pieles sobre su brazo para que su padre, que era ciego, tocase, y como su otro hermano era velludo y él no, pues se puso pieles por encima y así engañó a su padre. ¿Y cuál es la justicia retributiva? Que lo que tú has sembrado, tú cosecharás. Y Jacob pasó muchos años engañado con la muerte de su hijo. Había una razón por la cual Dios permitió que los egipcios trataran a los hebreos con tanta crueldad y severidad. pobres hebreos que llegaron aquí buscando alimento y acabaron de esclavos, sometidos, pobrecillos, pobrecillos. Los egipcios fueron el instrumento que Dios usó para castigar a los hebreos por su idolatría y su negativa a obedecer la palabra de Dios. Si nos vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. 400 años de esclavos. Justicia retributiva. Dios te está enseñando con su palabra. Tiene paciencia contigo, te la muestra una y otra vez y te pones obstinadamente en su contra y actúas de forma rebelde, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Pero esto no lo podríamos saber si no nos lo explicase la Escritura. ¿Por qué pasaron 400 años de esclavos? Aquí tienen la razón. Fueron desobedientes y rebeldes. Y el Señor ejecutó sus juicios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Eso podrían decir los israelitas que vivían en el año 300. Pues ahí tenemos. Se unieron a la moda de pensamiento del mundo en el que vivían, aceptaron la idolatría, que es lo que entonces estaba de moda, el Señor los reprendió, no hicieron ni caso, pues 400 años en Egipto. Luego te lo piensas. Había una razón por la que Dios permitió que Doeg Edomita matara brutalmente a nada menos que 85 sacerdotes de Nob. ¿Os acordáis? Cuando David llegó huyendo de Saúl, llegó a Nob, comió del pan de la proposición, le dijo al sumo sacerdote, dame la espada con la que maté a Goliat, y la tomó y se marchó. Luego hubo una represalia por haber dado cobertura a David. Saúl envió a este hombre, a Doeg Edomita, que ejecutó a 85 sacerdotes. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si nos vamos al libro primero de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 29, vamos a ver las causas, porque esto no fue por casualidad. Nos dice el texto, muchos años antes, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Está hablando a Elí, quien sus hijos estaban haciendo de todo en el tabernáculo. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué toméis para vosotros lo que no es vuestro? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ahí no se queda. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad varonil. Ya sabemos por qué aquellos 85 sacerdotes de Nob fueron ejecutados. La justicia retributiva. Así que lo mismo hay que temer a Dios. A tenor de todos los ejemplos que nos muestra la Escritura, hay que temer a Dios. Porque Dios no te dice las cosas 400 veces. Te la dice una y se acabó. Y aquí además encontramos cómo los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Dios no da por inocente al culpable y siempre cumple sus juicios. Siempre. El Señor lo ha dejado por escrito en el segundo mandamiento, hablando de la idolatría. Yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que hay una severa advertencia, porque lo que hacemos luego tiene impacto sobre nuestra descendencia. También el Señor dice que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que mientras que trae la retribución de un castigo justo hasta 4 generaciones, luego dice que a los que aman sus mandamientos, a millares. Ahí está su gracia. Hay una razón por la cual Dios ha permitido que los judíos sean el pueblo más odiado que cualquier otro pueblo a lo largo de la era cristiana. De hecho, tú le dices a alguien judío y es un insulto, sin más. Pero fijaos, es el texto que leíamos en la introducción. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡crucifícale! Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy yo de la mano de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, y aquí viene lo interesante, y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Pues efectivamente así fue. En uno de los relatos que nos narra Flavio Josefo, dice que los romanos cogieron a 800 fariseos, los crucificaron y delante de ellos ejecutaron a sus mujeres y a sus hijos. Otro texto que nos habla Flavio Josefo en su libro de la Guerra de los Judíos, nos dice, viendo Tiberio que ya no se podían apaciguar, hizo que 2 legiones romanas viniesen contra ellos y con ellas 5.000 soldados que por si acaso habían venido de Libia para destrucción de los judíos. Y mandó que no solo los matasen, sino que después de muertos les robasen todo y pusiesen fuego a sus casas. Así fueron todos muertos. Aunque no murieron todos de la misma manera, porque los unos fueron alcanzados en las calles y en los campos, y los otros fueron encerrados en sus casas y quemados vivos, sin que los moviese a los romanos, ni refrenase la honra que debían guardar con los ancianos, ni la misericordia hacia los niños. Antes mataban igualmente a todos. Abundaba la sangre en todo aquel lugar, porque fueron hallados 50.000 muertos. Así que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues te voy a escuchar. Esta es una de las grandes matanzas que hubo, pero es que hubo un montón. Sin fin. La sangre sea sobre nosotros. Pues ahí lo tienes. Dice el libro de Proverbios que la maldición no vendrá sin causa. Así que hay que temer cuando Dios está hablando. Mientras que Dios es un soberano absoluto que ejerce la justicia o la misericordia según su voluntad, sin embargo, no actúa de manera arbitraria, ni castiga a los inocentes, ni perdona a los culpables. No. Pero hay que tener cuidado, porque con Dios no se juega. Tú puedes engañar a tus padres, a tu marido, a tu esposa, a tu pastor, a tu maestro. Puedes engañar a quien quieras, a Dios no lo engañas. No acepta el desprecio. No acepta el desprecio. Paga cara la insolencia y aplica sus juicios cuando se atenta contra su ley. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Advertencia. Eso de es mi amiguete, es mi papaíto, como dicen algunos países hispanos. Ojo, ojo. Por otra parte, tampoco debemos permitir que la mente se nos vaya a donde no debe. Debemos ponerlo cada cosa en su contexto. No queremos dar a entender con estos ejemplos que cualquiera de nosotros sea capaz de determinar la razón o las razones que están detrás de cualquier aflicción que pueda sobrevenirnos o que sobrevenga a alguno de nuestros semejantes. En los tiempos del Señor, los judíos, los que estaban con el Señor, los discípulos, cuando veían a un hombre que estaba mal, le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Como si porque nacieras cojo o ciego era consecuencia de un pecado directo y entonces Dios te estaba aplicando la justicia de forma inmediata. Así que cuidado con que la mente se nos vaya a donde no debe. El Señor nos abre una puerta para que veamos cómo actúa a través de la providencia y nos muestra ejemplos. Ahora, ojo con decir, yo también puedo interpretar la providencia. Lo que te está pasando es porque fuiste mala de pequeña. Error. Ya vamos mal. Conocemos los rasgos generales de cómo Dios actúa en la providencia, pero no los particulares. Un rasgo general es que Dios sin duda trae su juicio cuando la sociedad se aparta de sus caminos y desprecia su nombre, y esto lo podemos ver. Los países no prosperan, la inmoralidad aumenta y es un desastre colosal todo. Si tú dejas a Dios, esa es la respuesta inmediata. Y esto se puede ver con bastante facilidad. Conocemos las cosas particulares de los hombres del pasado porque la Escritura nos lo ha dejado registrado para nuestro conocimiento y para que sepamos cuáles son los funcionamientos de la providencia divina ejecutando los planes de Dios para sus propósitos eternos. Pero la Escritura nos lo muestra. Pero hasta ahí podemos llegar. Todo esto no se nos deja para que nosotros empecemos a inventar y que nuestra curiosidad sea satisfecha. No, Dios nos muestra unos ejemplos y se acabó. Solo para que sepamos cómo se mueve la providencia. Pero tenemos un último ejemplo de justicia retributiva. De cómo Dios usó su providencia para llevar a cabo el más alto castigo aplicado según la justicia divina. ¿Sabéis sobre quién recayó? La justicia retributiva. Sobre Cristo. Nos lo declara Pedro. Hechos 2.22, varones israelitas. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, lo habéis visto, habéis estado ahí, lo habéis oído, a este, aunque fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, fue entregado según el propósito de Dios, el asunto es que vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vuestra es la culpa. Vosotros la habéis matado. Vuestra es la culpa. Pedro identifica también a los judíos en este sentido, y Esteban hace lo mismo. En Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y eran israelitas también. Pero ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros lo habéis matado. Pero esto, aunque fue un crimen horrendo, entraba dentro de los planes de Dios para llevar a cabo la redención. Así que si lo vemos a lo largo de la historia, podemos ver cómo en Cristo se cumple aquello de que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo para que por medio de su muerte nosotros tuviéramos la vida. Ahora, si vemos su lugar único o su lugar fuera del contexto general de las Escrituras, vemos que allí se ejecutó un hombre, como los miles de hombres que los judíos ejecutaban sin descanso, que los romanos ejecutaban crucificado en una cruz, porque era una costumbre persa que luego la cogieron los judíos. Visto desde una perspectiva aislada, bueno, mataron ahí a un hombre. Pero si tú lo ves a la luz de la historia de la redención, allí se llevó a cabo la justicia retributiva por la que tú tenías que pagar por tus delitos y otro pagó por ellos. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Allí tenemos la justicia retributiva. Dios nos perdona a nosotros en base a la justicia de Cristo. Nos perdona porque le castigó a él. Por eso nos perdona. Por eso nos perdona. ¿Has podido decir alguna vez, como el ladrón en la cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo? ¿Has podido decir eso alguna vez? ¿Eres consciente de que Dios retribuye justamente a cada uno según su voluntad y a su tiempo? ¿Puedes mirar en tu vida cómo Dios ha aplicado su justicia? Porque yo, si la miro, la ha aplicado. ¿Puedes ver en tu vida cómo aplica su justicia? ¿Eres consciente de lo que merecen tus hechos? Dios cumplió en Cristo lo que había establecido para que su justicia fuera satisfecha. No perdonó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. No perdonó ni a su Hijo, sobre Cristo descargó toda su ira. Increíble. Toda su ira, la ira de Dios descargada sobre Cristo. Así Cristo nos presenta justos delante de Dios. Cristo nos justifica, porque Dios hizo caer sobre Él toda la ira que nosotros merecíamos. Y así Cristo se convierte en nuestro refugio. Él será el refugio contra el turbión, sombra contra el calor, la ira de Dios desplegada para destruir al culpable, a aquellos por los que Cristo murió no les afecta. Pero no les afecta, no nos afecta porque Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Esto nos lleva a considerar que no hay ninguna injusticia en Dios. Haga lo que haga, no hay ninguna injusticia en Dios. Ninguna, ninguna. Él entregó a su Hijo en nuestro lugar. El Dios eterno, encarnado, murió para satisfacer la ley. Y satisfaciendo la ley, nos salvó. Si Dios ha hecho esto por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas?, dice Pablo. Ahora, todas las cosas no son aquellas que corresponden a los deseos de nuestro corazón, porque si leemos en Hebreos 11, la segunda parte del capítulo, veremos que unos fueron aserrados, otros vituperados, otros huyeron, otros estuvieron por las cavernas de la tierra. Así que no es la vida cómoda y fácil y agradable que la gente cree que obtiene cuando cree en Cristo, ¿no? Si no crees en Cristo, tienes unos problemas, sobre todo tu condenación eterna. Ahora, si crees en Cristo, te tienes que enfrentar al mundo. Esa es la batalla que tienes todos los días. La manipulación del mundo en el que vivimos, luchar contra los deseos del corazón, luchar contra la estrategia global que tiene Satanás para derruir, derribar y aniquilar la doctrina, contra todo eso tienes que luchar. Así que Dios nos guarda, pero esto no implica que nos irá bien en la vida y cumpliremos nuestros deseos, ni que estaremos libres de aflicciones, de guerras o de situaciones dramáticas. Esto no lo ha prometido Dios jamás. De hecho, si estudiamos la historia del pueblo de Israel, siempre van de guerra en guerra. Y como decía en el sermón anterior, si estudiamos a los profetas, todos acaban ejecutados. Estudiamos a los apóstoles, casi todos ejecutados. El Señor, ejecutado. Los primeros cristianos, ejecutados. ¿Por qué podríamos pensar que nosotros estaríamos mucho mejor solo por decir, yo creo en Dios, y ya no tengo ningún problema? Si es cuando empiezan los problemas. En su palabra se nos dice lo suficiente para demostrar que Dios es infinitamente digno de nuestra total confianza. Haga lo que haga. Nosotros tenemos algo que hacer en la parcela donde Él nos ha puesto. Pero a partir de ahí, Dios es soberano para hacer lo que quiera con quien quiera. Y Él mueve a las potencias, mueve a las naciones, mueve a los reyes, mueve a los presidentes, mueve las familias y mueve las personas. Todo está bajo su gobierno. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel. Lo demás es cosa suya. Y Él gobierna el mundo según sus propósitos. Hemos seguido esta línea de pensamiento porque algunos quedan tan abrumados por las cosas impactantes que tienen lugar en el mundo o en su propia vida, que su fe es sacudida por completo. Pero todo lo que ocurre está bajo el gobierno divino. Todo lo que ocurre, todo. Él cumple su voluntad en todos los ámbitos de esfera de la vida del ser humano y a lo largo de toda la historia. Desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta ven Señor Jesús, ven pronto que termina Apocalipsis. Toda la historia está bajo su gobierno. Estos ejemplos nos deberían llenar de un temor reverente, sabiendo que con Dios no se juega, que no te lo puedes tomar a la ligera, que tienes que estar atento a su palabra. Dios dice las cosas una sola vez y después lleva a cabo su juicio. El salmista nos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y esto requiere obediencia. No es orar cuando uno se acuerda, esperar que el genio de Aladino cumpla mis deseos, o que las cosas las hagamos sin ningún tipo de esfuerzo. Yo soy creyente, pero no me cuesta ningún trabajo ser creyente. Pero entonces no eres creyente. Ten la absoluta seguridad de que no eres creyente. Eres un auténtico iluso que estás tentando a Dios. Eso es lo que eres. Hay que obedecer la palabra de Dios, someterte a sus mandatos, mortificar tus deseos y suplicar la fuerza para la batalla. Lo que sale de ahí va por mal camino. El Dios bondadoso se muestra en este carácter, en el carácter para salvar y para mostrar su misericordia cuando hay arrepentimiento y una determinación firme de cambiar el camino. Pero si no hay arrepentimiento, sino que más bien se siguen los deseos del corazón, Dios ejecuta sus juicios. Los ejemplos que hemos mostrado anteriormente lo evidencian. Por eso el Señor predicaba: arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o pereceréis. Lo estaba diciendo el mismo Señor. Arrepentíos o pereceréis. Es decir, atiende bien el mensaje de las Escrituras, porque si no te arrepientes, dejas tu camino y te vuelves con Dios o hacia Dios, perecerás. Si no te arrepientes, perecerás. La justicia retributiva es una de las perfecciones divinas. Es una de las perfecciones divinas. A nosotros nos puede parecer espantoso, como a la sociedad en la que vivimos le parece espantoso que se tenga que ejecutar al culpable. Pero Dios lo ejecuta. La justicia divina, la justicia retributiva, es una de las perfecciones divinas, y aquí nos ha expuesto cómo se lleva a cabo. Estos crímenes fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos. Aquí quedaron escritos para que volvamos a recordar que con Dios no se juega, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que si no te arrepientes y te sometes en obediencia a su palabra, mortificando tus deseos, que no te quepa ninguna duda que perecerás. Ya has visto en las historias bíblicas cómo Dios ejecuta sus juicios, sin temblarle la mano. No tengas ninguna duda de que pueda hacer lo mismo contigo. Así que más deberías escuchar su palabra y obedecer sus mandatos. Vamos a terminar en oración.